noches, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos la próxima hora aquí en De Buena Fuente. Vamos a compartir mucha información. Creemos que le va a gustar mucho el programa porque obviamente una de las estrellas de esta emisión de hoy son los Oscars que tuvieron lugar ayer. Lo primero, saludo a mi compañera Fernanda Germanier. ¿Cómo estás, Fer?
Buenas noches, muy bien, gracias.
Bueno, y aquí vamos a estar ambas también conversando con alguien muy relevante que ganó un Oscar en su momento y a quien queremos preguntarle algunos detallecitos de esta gala que tuvo lugar ayer y que dejó, como siempre, algunos descontentos, otros felices, pero bueno, es lo que pasa en todos los premios, ¿no? Pero ya nos metemos en tema. Fiesta de los Oscars, edición número 91. Este fue el tema que se llevó el Oscar a la mejor canción.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Bellísima, ¿no? La canción que interpretaron Lady Gaga, Bradley Cooper, los dos protagonistas de Nace una Estrella, de esta remake número 3 de Nace una Estrella. Y bueno, estalló allí, sí, el Teatro Dolby, porque entre ambos existe una química enorme que además se siente en la película. Hoy, por supuesto, van a encontrar que todos los portales comentan los celos de Irina, la mujer de Bradley Cooper. Yo creo que hay que revisar muy bien lo que se lee. No creo que allí haya celo ninguno. Él está profundamente enamorado de su mujer. Lo que tiene, sí, es que ha formado un tándem muy importante y no se descarta que a futuro Bradley Cooper y Lady Gaga pudieran volver a interpretar juntos una película, porque no es fácil a veces en el cine, por lo menos en las grandes producciones, encontrar una química de esta magnitud. A mí personalmente, la interpretación que ayer hicieron, estaban los dos muy tensos, no me gustó tanto, pero la película era un número puesto, porque la canción era un número puesto, porque ya venía de ganar otros premios, y además Lady Gaga se consagra así, no solo como una voz espectacular de la canción pop, sino también como una compositora excepcional, porque hay que decir que gana también como compositora de este Shallow, que se canta tres veces en la película, suena, mejor dicho, tres veces en la película, y que al principio Bradley Cooper no quería incorporarla a Nace una Estrella. Fue Lady Gaga que insistió para que se incorporara el tema, y si ustedes recuerdan, por haber visto la película, suena completa al final con los créditos, ¿no? A veces lo que se descarta termina siendo algo fundamental en una película, como por ejemplo la música. Los premios de ayer, les decía, dejaron algunos heridos, como por ejemplo Spike Lee, se fue muy enojado del Dolby. Empezó yéndose, volvió un poquito, lo retuvieron. Después, en esas fiestas posteriores que se hacen a los premios Oscars, comentó que no le había gustado para nada el triunfo de Green Book, la película que inesperadamente se alzó con el Oscar a la mejor película de las 8 que estaban nominadas. Bueno, a ver, había una gran apuesta de Netflix. Ustedes saben que en Estados Unidos el lobby no es como acá, que está visto como algo medio oscuro, medio que se hace fuera de los circuitos legales. En Estados Unidos el lobby es perfectamente legal, tanto a nivel político como en la industria del cine. En una fiesta tan políticamente correcta como fue esta 91 entrega del Oscar, donde la industria trata de recuperarse de las heridas que le dejó nada menos que el escándalo de Harvey Weinstein, un hombre que está detenido en este momento, que fue acusado por un sinnúmero de actrices y de directoras de abuso sexual, de acoso, etcétera. La industria venía un poco machacada, entonces decidieron este año, no queremos presentadores que nos compliquen la vida, vamos a hacer una fiesta de lo más austera, y se notó porque, digamos que a lo largo de las 3 horas que dura la gala fue como muy dinámica, ya están pensando no volver a poner presentador para el año próximo, y fue muy dinámica, y además se dio más tiempo también a los discursos, que fueron todos sumamente correctos, pero hubo gestos, porque también en estas galas lo que hay que leer son los gestos de la industria cinematográfica. Llevar a Gustavo Dudamel a interpretar nada menos que lo que podríamos llamar el In Memoriam, o ese reconocimiento que se hace a quienes han fallecido y han sido relevantes en la industria cinematográfica, tiene una lectura política. Gustavo Dudamel es venezolano, acaba de hacer una crítica al gobierno de Maduro. O sea, nadie es inocente en esta industria, cada gesto tiene un valor y un significado que es político. Y por otra parte, cuando apareció Javier Bardem en escena junto a Angela Bassett, y dijo lo que dijo en español, ese discurso, no lo tenemos, pero la verdad es que sus palabras valen rescatarlas, porque habló sobre el espacio que la cultura tiene en la vida de la gente, que no levanta muros, que no levanta barreras, que lo que establece es una comunión de lenguajes y de culturas, y que eso es el cine. El cine cuenta historias diferentes que corresponden a distintas culturas y todas pueden convivir con todas. Así que el discurso de Bardem fue muy interesante, lo dio en español. Diego Luna también habló en español. Antes estaba medio prohibido esto en las entregas de los Oscars. No sé si prohibidos, pero no le gustaba a la academia que se hablara en otra lengua que no fuera inglés. Y finalmente Cuarón, que ganó como mejor película y como mejor película extranjera y mejor director, en el segundo discurso como director decide sí hablar en español, y ahí le agradece a México y le agradece también a Livo, que fue su nana durante muchísimos años, su niñera, lo cuidó a él y a sus hermanitos cuando sus padres se divorciaron, porque la película Roma es autobiográfica, como ya todo el mundo sabe. Aunque no ganó el Oscar, yo creo que se llevó 2 premios importantísimos, y eso coloca muy alto al cine mexicano. Pero antes de conectar con un invitado muy especial, no les voy a adelantar el nombre, es un queridísimo amigo, lo que quiero es que compartamos otra de las canciones que estuvieron nominadas. A mí me gustaba particularmente mucho, se llama Lucharé, es del documental RBG, es un documental precioso que ya está disponible en Netflix. La interpretación ayer de Jennifer Hudson emocionó muchísimo, no solamente porque es una cantante extraordinaria, sino también por lo que ha progresado vocalmente como artista. Esta canción, Lucharé, fue ovacionada.
And the tears and rivers running down your face. think it's low and you got no stress. When you think you've gone as far as you can get, and you're too and down to take another step. Oh, I will take up the struggle.
Hermosa interpretación de esta Lucharé por Jennifer Hudson. Vamos a repasar un poquito las categorías que ganaron ayer, o por lo menos los títulos. Como mejor actriz había, bueno, toda creo América Latina había hecho su apuesta por la joven, novel actriz mixteca Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, la película de Alfonso Cuarón, pero muy merecidamente se la llevó Olivia Colman, que es nada menos que la reina Ana en La Favorita, la película de Yorgos Lántimos. Lántimos siempre divide aguas, es un director que provoca mucho a la audiencia, provocando también a sus actores en la película. Hay una exploración psicológica de estos personajes, que es un trío de mujeres en profundidad, y la verdad es que es una película muy, muy relevante. Como mejor actor, hubo allí opiniones muy divididas, porque Rami Malek, el protagonista de Rapsodia Bohemia, en el papel de Freddie Mercury, fue realmente extraordinario, ¿no? Su recreación de ese Freddie Mercury, no tanto la historia a la que le sacan las partes más escabrosas de la vida de Freddie Mercury, pero sí su interpretación musical fue muy, muy buena. Pero claro, estaba Christian Bale allí en esa película Vicepresidente, que se le había jugado, había preparado muchísimo el personaje. Bueno, quedaron fuera Bradley Cooper, no le fue tan bien con Nace una Estrella, Willem Dafoe, que está fantástico como Van Gogh a las puertas de la eternidad, Viggo Mortensen, ¿no?, que tiene esa relación tan próxima con la Argentina, que es uno de los protagonistas de Green Book, la película ganadora, y finalmente el Oscar a Mejor Actor se lo llevó Rami Malek. Bueno, merecido por su interpretación entonces del gran y inolvidable Freddie Mercury. Pero antes de seguir contándoles un poquito de las categorías ganadoras, ahora sí estamos en contacto con alguien que conoce muy bien la Academia de Hollywood, conoce esos entretelones que a nosotros se nos escapan, es un queridísimo amigo, Eugenio Zanetti. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este contacto con el programa.
Buenas noches, hablo con el ángel exterminador de la maldad en el periodismo.
Bueno, no sé si ángel exterminador de la maldad, puede que ángel exterminador me vaya mejor. Yo creo que ser hipercrítico se vincula con la maldad, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que decir las cosas.
No, yo sigo tu campaña totalmente y te apoyo.
Muchísimas gracias. Bueno, seguramente habrás estado viendo, vos ganador también de un premio Oscar de la Academia, anoche esta entrega. Primero, ¿qué te pareció? Porque por primera vez en dos años, donde venía la industria bastante baqueteada con el tema de Harvey Weinstein, de pronto se hizo algo completamente distinto, más dinámico, sin presentador. ¿Qué te pareció a vos la gala en sí misma?
Bueno, con sinceridad me pareció horrible, pero te digo por qué. Primero, la escenografía parecía un flan derretido, nunca vi una cosa más informe que eso. No decía nada, pero tampoco, a veces las cosas no dicen nada, pero son bellas. Tampoco era bello. Segundo, ya no hay más estrellas de cine. ¿Quiénes son? El 90% de los presentadores no eran nadie.
Eso es muy real, sí.
Esa gente que entraba, yo después los googleé, son nadie, nadie, ¿no? Entonces, una de las cosas era que a vos te daba el premio Gregory Peck, a vos te daba el premio, ¿viste? Los grandes, bueno, no te digo que Gregory Peck se ha muerto, pero quiero decir, no, había un thrill, cada uno que entraba a entregar un premio era alguien importante, y acá pasó muy poquito, al final sacaron de la manga a Julia Roberts, como para decir, bueno, tenemos una estrella. Me parece no tuvo brillo, las canciones me parecieron todas horrendas y olvidables, aún la de Lady Gaga, con toda la emoción que le puso, y lo cantaron muy lindo, pero la verdad, no me gustó. Me gustó mucho que el Libro Verde, Green Book, tenga premio, porque es una gran película.
Sí.
Y Viggo hace una cosa extraordinaria, Viggo Mortensen. Fíjate que él es de origen nórdico y es un flaco rubio. Hizo un gordo italiano morocho. Yo creo que es fantástico lo que hizo.
Sí, 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 es un gran actor realmente, está muy bien.
Y ahora, el otro actor también. Está muy bien.
Sí, Mahershala Ali.
Exacto.
Que ya tiene premios también por esta película. Yo, a mí me pareció bastante más dinámica de lo habitual. Es cierto que también le acharon una hora, o sea que quedó una entrega de premios mucho más corta. Ese dinamismo se notó, pero también comparto totalmente que se nota la ausencia de grandes celebridades del cine, ya, ¿no?
Sí, sí. Imagínate que es un evento planetario, uno de los pocos eventos planetarios que van, lo miran 1.500 millones de personas. Tiene que estar todo el mundo importante, lo que el cine es. No solamente americano, todo el mundo de todo el mundo tiene que estar ahí. ¿Viste? Las estrellas de Francia, de Italia, todo el mundo tiene que estar. Entonces había una gente semi-desconocida, muy localista todo, tenés que haber estado estos últimos 2 años haciendo películas para Netflix para saber quiénes eran estas personas.
¿Qué cambio eso también en el cine, no, Eugenio?
Sí. Bueno, eso está bien. A mí me parece que diversificar las fuentes de producción es fantástico. Los estudios lo mismo estaban y están muy en baja a muchos niveles, sobre todo en el sentido de cómo se ven a sí mismos los estudios. Creo que no han encontrado una identidad los estudios de Hollywood, quiero decir.
Sí, sí.
Entonces está muy bien que les muevan el piso. A mí me parece que hay un cierto esnovismo también en valorizar ciertas cosas que antes eran ignoradas por la academia. Ahora hay como un orgullo en valorizarlas, me parece bien. Me parece bien que haya como una responsabilidad social. Todo eso me parece bien. Al mismo tiempo, y yo conozco, voy a hablar de Cuarón, a quien conozco muchísimo, porque en una época yo dirigía comerciales en Hollywood y él era asistente, así que lo conozco de toda la vida, un hombre de gran talento.
Sí.
Lo mismo, Roma es una película que es un fragmento del neorrealismo italiano, 80 años después, no está mal, pero lo hizo muy bien De Sica con Ladrones de Bicicleta. Que me vendan una película hecha con una camarita casera, con recuerdos de mi infancia, me parece bien, pero no creo que tenga que producir la avalancha que ha producido. Para mi modo de ver, es una película bien hecha porque él es un hombre muy capaz y tiene talento, pero es una película menor. Para mí no es una obra maestra.
Vos lo que sentís ahí es que se va convirtiendo casi, o se va vendiendo como una obra maestra por la campaña de marketing que hizo Netflix.
Claro, exactamente. Entonces, es la misma historia de los estudios, es lo mismo, no eso ya no cambió. Pero, perdón, a mí me gustó Roma, pero me gustó como lo que es, para mi modo de ver, es una película pequeña, personal, interesante, que no llega a ser emocional por decisión del director, lo cual me parece muy bien. Lo mismo, lo que nosotros recordamos de las grandes obras del neorrealismo son los momentos de intensa emoción, que acá no están, a mi modo de ver. Pero bueno, todo tiene sus noches y todo tiene sus días. Hay tanta bronca en Estados Unidos con Trump y con el muro y con todas esas cosas, que todo lo que de alguna manera proponga una realidad diferente es apoyado masivamente por la gente, lo que llamamos los liberales, que lo cual me parece muy bien.
Claro, eso de alguna manera también algunos críticos han señalado que justificaba que Black Panther, por ejemplo, una película que, abro comillas, es pochoclera, y de superhéroes, haya entrado entre las 8 nominadas, cosa que antes la Academia nunca lo hubiera hecho, ¿no?
Bueno, lo hacían, pero era Ben-Hur,
claro.
La pochoclera, o era los 10 mandamientos, no es que sean mucho mejores, pero esta película es claramente una película de explotación, sí.
¿A vos qué te pareció como artista plástico, como escenógrafo, como director de cine?
Sí.
¿Qué te pareció La Favorita, por ejemplo?
Me gustó mucho. Me gustó mucho, es una película irreverente.
Sí.
Es una película que sorprende porque te agarra de, ¿cómo se dice? Del lado izquierdo te agarra en vez del lado derecho. Eso quiere decir de que hay un desenfado hoy en la forma en que tratamos todo, las situaciones. La película es muy moderna, para decirlo, muy contemporánea, de alguna manera.
Sí.
Y tiene un humor satánico.
Sí.
Los actores están muy bien.
Sí.
Es eso, es como una gran obra de teatro, algo que si uno viera en el teatro estaría muy contento de haber visto.
Sí, te lo preguntaba porque vos prestás mucha atención a toda esa estética del vestuario, de la puesta.
Estaba muy bien.
Y a mí también me pareció que era una película.
Más que el vestuario y la puesta,
sí,
es la cámara la protagonista ahí.
Sí.
El uso de lentes, lo que se llama wide lenses, los lentes muy abiertos, que hacen casi como un ojo de pescado, que te permite incorporar todo un radio de 180 dentro de tu cabeza, lleva la película a que parezca muy subjetiva, parece estar metida en la cabeza de las gentes. Y eso con el mareo que produce además esa clase de lentes, ayuda mucho a la narrativa.
Bien, qué lujo tenerte, Eugenio, porque estamos aprendiendo un montón. Me quedé pensando en eso de la falta de celebrities en una gala tan importante. Yo digo, qué enorme crisis que también está afrontando la industria cinematográfica, no digo a nivel mundial porque es a nivel norteamericano, pero de todos modos influye en el resto del mundo. Porque si no tenés celebridades conocidas, si tenemos que googlearlas para saber quiénes son, si la mayoría son de películas de Netflix, bueno, acá se van abriendo como atajos, ¿no?
Sí,
se van como segmentando los públicos también. Eso es lo que estoy pensando.
Claro, vos pensás que la actriz que hizo El Cuento de la Criada, por ejemplo, para una masivamente en todo el mundo, es quizás más conocida que Julia Roberts.
Sí.
En este momento. Ahora,
¿qué
pasa dentro de 10 años? A lo mejor nadie la conoce, nadie se acuerda, pero genera estas cosas, son muy populares, porque una cosa es ver una película durante una hora y media en la cual el actor y el director tienen una hora y media para narrar una historia y hacernos conocer un personaje, y otra cosa son 14 capítulos donde vos tenés 14 horas alrededor de un personaje, lo cual produce un impacto muy fuerte en el espectador, una cercanía y una inmediatez extraordinaria que el cine no consigue. Las series consiguen que nosotros se nos meta adentro de la piel estos personajes.
Es cierto.
Entonces, nada puede competir con eso. Viste, una película pasa, es un segundo. Si yo hago una serie de Green Book, de la relación de ellos dos, estos dos no te los sacás más del inconsciente el resto de tu vida, ¿me explicó?
Sí, perfectamente.
Pero como los ves una sola hora y media, bueno, te gusta y pasó. Yo creo que el formato está cambiando. Yo creo que el formato película se le queda chico a la narrativa.
Bien, fantástico todo lo que hemos aprendido con vos en esta charla. Y sí te comprometo a que cuando estés por acá, porque sos un viajero, una hormiguita viajera empedernido, nos hables de tus proyectos, en qué estás trabajando ahora. Has estado pintando muchísimo, has estado en el exterior mucho tiempo trabajando.
Estoy preparando dos óperas acá en Argentina, en el Colón.
¿Y en Buenos Aires cuándo vas a estar?
En Buenos Aires estoy. Estoy preparando cuentos de Hoffmann, de Offenbach para el Colón, y estoy preparando la flauta mágica de Mozart, así que estoy a mil. Acá.
Bueno, te vamos a tener acá en marzo, entonces, ¿puede ser de cuerpo presente?
Sí, con todo gusto. De cuerpo presente esperemos que no, pero de espíritu presente con todo gusto. Y a vos quiero verte el año que viene en los Óscares con Sungaman, los dos muy vestiditos, porque si pueden ir ellos, ¿por qué no pueden ir ustedes?
Por supuesto, ¿por qué no puedo ir con mi vecino, no?
Exactamente.
Un beso grande, un beso. Muchísimas gracias por este contacto con el programa.
Gracias a vos y un besito.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos invita a productores independientes y productoras de todo el país a presentar proyectos audiovisuales para producir durante 2019 que formarán parte de la programación de sus señales Encuentro, Paca Paca, Deporte B y de la plataforma Contar. Buscamos nuevas voces y miradas. Los proyectos seleccionados serán financiados por Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, quien aportará la totalidad de los recursos económicos para la realización integral. Se recibirán proyectos hasta el 8 de marzo de 2019. Los trabajos seleccionados se conocerán en abril. Más información e inscripción en www.cont.ar. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Presidencia de la Nación.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 29 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe, por FM 88.1.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
Los músicos de Nacional Rock le ponen música a la medianoche. De lunes a viernes,
a las 0 horas.
Música por músicos. Soy Bobby Flores.
Estás en
De Buena Fuente. Por Nacional.
Seguimos comentando un poquito lo que pasó ayer en la entrega de los Oscars, que, como decía este invitado especialísimo que tuvimos recién, Eugenio Zanetti, tiene una audiencia multimillonaria, ¿no, Fer? Porque 1.500 millones de personas en todo el mundo es muchísimo. Y no solamente eso, precisamente es la gala donde cuesta más el segundo publicitario. Se estima que está alrededor de los 2 o 3 millones de dólares el segundo publicitario durante la transmisión. Incluso yo creo que ayer la serie de Monzón, que apareció a lo largo de toda América Latina, la publicidad tiene que haber sido muy impresionante para sus realizadores, porque la serie de Monzón va a tener lugar muy pronto en la pantalla de la televisión argentina, pero ya está vendida también a toda América Latina, ¿no? Hablando de los premios que recibieron, ya hablamos de mejor actor, de mejor actriz, de mejor director, Alfonso Cuarón. Recién nos decía a Eugenio Zanetti, ganador de un Oscar como director de arte por la película Restauración, que faltaron celebridades. ¿Quiénes eran a esas personas que subían al escenario a entregar premios? Bueno, precisamente por eso, quizá la Academia tomó la decisión de sumar a figuras que son muy populares y muy conocidas por un gran público y a nivel mundial, como por ejemplo la tenista Serena Williams. Cuando apareció Serena Williams fue una sorpresa para muchos. Se conocía que iba a estar porque está todo muy guionado en la fiesta del Oscar, pero verla aparecer a entregar un premio o a anunciar cuáles son las películas que van a estar nominadas fue una sorpresa. Barbra Streisand fue muy aplaudida desde la platea, esa platea preferencial donde están todos los nominados. Su presencia también fue muy bien recibida porque es una celebridad que ha vencido al tiempo. Casualmente, Barbra Streisand es muy amiga de Eugenio Zanetti. La presencia del cocinero José Andrés yo no la entendí, probablemente porque no cocino. Es un chef internacional muy, muy reconocido a nivel mundial, pero yo personalmente no comprendí su presencia en el escenario. Y sí, Melissa McCarthy, que es una comediante impresionante, que hace esta película, si me disculpan, creo que se tradujo al español. En inglés el título es Can You Ever Forgive Me? Es la historia de una escritora que falsificó cartas de una cantidad innumerable de escritores famosos. Ella interpreta ese papel, está muy bien, porque no es un papel cómico, es un papel dramático el que hace Melissa McCarthy y cambia el registro completamente en esta película. Bueno, su aparición en el escenario fue, creo que, de los mejores momentos de la gala del Oscar, porque hizo reír muchísimo. Apareció con un traje lleno de conejos y con un conejito al que hacía hablar. Bueno, y la apertura, ¿no?, con esos dos temas de Queen, que muestra la vigencia de Queen como un clásico ya a nivel mundial. Vamos enseguida a una recomendación.
Vale la pena.
Y ya está llegando al piso Guillermo Martínez. Le voy a dar un beso. Bienvenido, Guillermo. Fernanda Germanieri es nuestra locutora. Bueno, ahora vamos a conversar con este flamante ganador del premio Nadal. Pero antes les quería comentar, porque tenemos también hecho un breve registro del tema musical. Se conoció en estos días que Steven Spielberg va a firmar una remake de West Side Story. Por supuesto que es, como decía recién Eugenio Zanetti, en la era Trump todo tiene que ver con la inmigración, con los muros, las barreras, con toda esta política que es rechazada por la mayoría de la gente bien pensante, ¿no? Y West Side Story nació a raíz de un Nueva York que en los años 60 no tenía nada que ver con el actual, y que era un Nueva York donde en el barrio latino se enfrentaban las bandas. Por supuesto que está inspirada en Romeo y Julieta, y así que no les voy a contar el final, todo el mundo se lo puede imaginar, pero en las manos de Steven Spielberg, una película hecha con inmigrantes, él pidió expresamente que los artistas que fueran seleccionados supieran hablar español. Y, por ejemplo, la actriz seleccionada, que es Rachel Zegler, la que va a ser de María, los personajes son Tony y María, fue seleccionada en un casting donde se presentaron 30.000 postulantes para este papel. Así que imagínense el trabajo previo de preproducción que está realizando ya Steven Spielberg para volver a filmar esto que fue un musical muy visto en Broadway, famosísimo, interpretado obviamente allí por Rita Moreno, que va a tener un pequeño papel en esta nueva versión, y que fue una película también súper exitosa. Vamos a escuchar un poquitito un tema musical de la película, que la banda fue hecha por Leonard Bernstein, un grande de los musicalizadores de bandas sonoras de películas, y que es un tema clásico ya a estas alturas. No puede haber una banda sonora más hollywoodense que esta de Leonard Bernstein para West Side Story. esperemos que la película esté también tan buena como la banda sonora. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado, Guillermo Martínez. Ganó uno de los premios más relevantes a nivel hispanoamericano, el premio Nadal. Yo creo que ahora nos va a contar si lo tomó por sorpresa, si lo esperaba, cómo fue. Su novela acaba de salir, se llama Los crímenes de Alicia. Vuelven a aparecer los personajes que fueron protagonistas de su novela Crímenes Imperceptibles, con la que ganó el premio Planeta hace mucho tiempo, ya ahora me dirás, 15 años, ¿no? Justo a los 15 años gana el premio Nadal. En el medio ganó el premio Gabriel García Márquez al cuento. Así que, bueno, es un escritor reconocido a nivel internacional. Y recordemos que, en todo caso, ese antecedente de lo que podríamos llamar saga de crímenes también fue filmada por Alex de la Iglesia, convertida al título de Los crímenes de Oxford, que dejó bastante conforme al autor. Gracias, Guillermo, por haber venido.
Gracias a ustedes, encantado de estar aquí.
Bueno, contanos un poco cómo viviste vos la entrega de este premio que han recibido verdaderos monstruos de la literatura, dicho en el mejor sentido, ¿no?
No, sí, fue una alegría inmensa, también un gran orgullo, porque es un premio que en general no se le da a autores latinoamericanos.
Es cierto.
Yo soy el quinto en 75 años. Y también, bueno, hay una lista muy impresionante de nombres de la literatura española, empezando por Carmen Laforet con la novela Nada.
Sí. Carmen Martín Gaite,
Ana María Matute, Miguel Delibes, Francisco Umbral, y de los argentinos, Juan José Saar, que la ganó con La Ocasión.
Así es.
En el 67, creo. Así que, bueno, super, no, en el 87, súper, súper orgulloso con este premio y lo que representó allá, que yo no lo imaginaba, o sea, yo no imaginaba la dimensión que tenía en España. Apareció la noticia en la primera plana de todos los diarios allá, fue bueno, y ahora vengo de hacer una gira de promoción, digamos, en España. Estuve en 5 ciudades y fue fantástico también, porque quisieron hacer una de las entrevistas en Oxford, así que me llevaron a Oxford para filmar en los escenarios de la novela. Fue lindísimo, la verdad.
Y en esta te metes nada menos que con Lewis Carroll. Contanos un poquitito por qué, si conocías la figura de Lewis Carroll, si empezaste a investigar mucho sobre él y hubo algo que te sorprendió y entonces decidiste retomar estos crímenes a partir de él.
Mira, la verdad, yo viví 2 años en Oxford. Carroll es uno de los íconos de Oxford, y yo había estado en Christ Church, que fue su college. Ahí hay un retrato de él en el comedor, pero nunca me interesó demasiado en esos años la figura de él. Como incluso yo tenía un recuerdo de Alicia en el País de las Maravillas, de haberlo leído en la infancia, había entendido relativamente poco. Digamos que tampoco era ni mucho menos un libro mío de cabecera, digamos, a pesar de que sabía que había cantidades de cuestiones de lógica que estaban deslizadas al pasar en el libro. Pero lo que ocurrió es que me pidieron un prólogo para un libro de lógica que escribió Carroll, de divulgación, que se llama Lógica sin pena. Y para escribir el prólogo quise enterarme un poquito más de la vida del personaje. Y entonces ahí fue que encontré el detalle que me pareció que era una novela en sí misma. Es además la primera vez que me pasó algo así, ¿no? O sea, cuando vi ese elemento de intriga en la vida de Carroll, pensé, bueno, tengo que hacer de esto una novela y no se lo tengo que contar a nadie. Porque estaba muy a la vista y pensé, imaginaba cualquiera podría a continuación. Es la primera vez que me pasa algo así, ¿no?
Novela que se cuenta no se escribe.
También, pero tenía miedo, como soy muy lento, de que alguien la escribiera antes, ¿no? Entonces, no, el punto es este, que Carroll escribió a lo largo de su vida unos diarios íntimos, son 13 cuadernos, quedaron en manos de sus familiares. Solamente su sobrino los pudo leer íntegros y escribió una biografía con ciertos comentarios que mostraban que los había leído a todos. Después desaparecieron 4 de esos cuadernos. Y en los que quedaron hay hojas arrancadas por los mismos familiares. Y en particular hay una que fue como el dilema de los biógrafos, que tiene que ver con una pelea, una discusión que tuvo Carroll con la madre de Alice Liddell, la niña que inspira
Alicia en el País de las Maravillas.
Y a partir de esa discusión le prohibieron a Carroll que siguiera viendo a las chicas. Entonces esa tarde Carroll había escrito algo en su cuaderno y esa hoja fue arrancada. Ahora, lo más curioso de esto es que en el año 94, que es el año en que yo situé la novela, una dramaturga, una joven dramaturga inglesa, Caroline Leach, fue a la Casa Museo de Guildford y encontró un pedazo de papel que era el pedazo en el que estas hermanas anotaban el contenido de las hojas que arrancaban. Y en particular está la frase con la que ellas resumían el contenido de cada hoja y en particular la frase que indicaba qué había en esa hoja, digamos, desaparecida.
Y eso entonces, se puede consultar.
Eso sí existe, es histórico. Les aconsejo a los lectores que no vayan corriendo a Google porque se van a arruinar buena parte de la novela. Pero quiero decir, mi novela, la inspiración, el germen, está en la idea de que una frase pueda desenvolverse y dar lugar a todo el mundo, ¿no? Si fuera una piedra roseta, ¿no? Es la frase.
Exacto.
Hay algo allí que uno puede, es como el último rastro de toda una historia sumergida.
Sí, eso me remite un poco a Humberto Eco, ¿no? Cuando decís lo de la piedra roseta también.
Claro, bueno, hay algo de espíritu similar en algún sentido en varias cuestiones con Humberto Eco, por el nombre de la rosa, por supuesto, y también por un cuento de Borges que me parece que es que viene muy al caso, ¿no?, para todo este problema, que es Pierre Menard, autor del Quijote.
Exacto.
Porque
exacto.
En el cuento de Borges, recordemos que Borges imagina un escritor que en la época contemporánea se propone prácticamente reescribir Quijote, pero reescribirlo en el sentido más estricto, ¿no? O sea, llegar a las frases del Quijote por operaciones del razonamiento, ¿no? Como si no hubiera ninguna otra posibilidad. Y entonces las frases que él escribe, leídas ahora como si fueran escritas por un escritor contemporáneo, son no solamente diferentes, sino a veces hasta opuestas en sentido. O sea, las mismas frases que escribe Cervantes, o sea, sintácticamente son iguales, pero el significado puede ser lo opuesto incluso, ¿no? Entonces esa es la idea que yo tenía para pensar todo lo que tiene que ver con la relación de Carroll con las niñas. En su época él fotografiaba a las niñas con el consentimiento de los padres, delante de los padres, sin ningún secreto. Las llevaba como ofrenda a sus... a Tennyson le muestra, por ejemplo, la foto de Alice como mendiga. En fin, recién en nuestra época se empezó a pensar que quizá no fuera del todo apropiado, digamos, esta relación de él con las niñas.
Ahora, te metes con un tema delicado, porque en definitiva sobre Lewis Carroll pesa casi como una sospecha de pedofilia. Nadie dice que la haya concretado o que la haya materializado con Alice pero y con otras niñas. Pero esa especie de sombras empezó a aparecer el último tiempo.
Sí, a partir de los años 50.
Eso,
es interesante ver, claro, justamente eso es lo que me resulta interesante, cómo un tema que para los contemporáneos era totalmente inocente, nosotros de pronto lo vemos de una manera totalmente opuesta. Y todo lo que hay alrededor, en definitiva, de que es la verdad sobre un ser humano, o sea, toda la cuestión de qué significa una biografía, ¿no? Porque lo que se hace a lo largo de la novela es algo así como un juicio sobre Carroll, o sea, es como la figura fantasma alrededor de la novela. Hay, por supuesto, una serie de asesinatos, o sea, el punto es que la becaria que encuentra el papel en mi novela, que es un personaje ficticio, no logra llegar hasta la reunión de los biógrafos porque la atacan en el camino, ¿no? Como si alguien quisiera matar al mensajero, ¿no? Y eso desencadena una serie de crímenes que parecen querer impedir una y otra vez que el mensaje se revele. Ahora, ¿cuál era el mensaje? Por eso entra en discusión todas las posibilidades alrededor de la vida de Carroll y, en definitiva, Esto es lo que a mí me parece más intrigante, que una biografía también es un intento de darle coherencia a una vida humana. Las vidas humanas tienen...
contradicciones.
No solamente, claro, contradicciones, inclusive en el caso de Carroll, él en una primera época sacaba fotografías de desnudos porque estaba amparado por el arte que consumía la realeza. La realeza compraba obras de fotografías de claro, por ejemplo, las fotografías de Gustav Greflander. Entonces él se amparaba en que era un arte admitido. Después hay una época en que se perseguía el desnudo en todas sus formas. Había una sociedad para el vicio, supresión del vicio, una sociedad para supresión del vicio que se dedicaba a perseguir las imágenes que pudieran aparecer desnudos parciales. Y luego se reabrió otra posibilidad que fue con las tarjetas navideñas de Gertrude Thompson. Entonces ahí volvió él a hacer fotografía de desnudo. Entonces también es interesante eso, de que en su misma vida tuvo esos vaivenes, ¿no? En definitivo, como suele suceder en los juicios, ¿no? Hay pruebas, evidencias a favor, evidencias en contra, no hay una prueba definitiva. Y parte de la gracia para mí que tiene la novela es que cada lector va a tener que poner su propia, atribuir su propio peso de culpabilidad o inocencia a cada una de estas cuestiones.
¿En algún momento dudaste cuando tenía ya la novela armada y todo?
Es una novela que tengo pensada desde hace muchos años, y le dije en algún momento a Claudia Piñeiro que bueno, que le iba a llamar a como testigo de la defensa si me... Y me llevaban preso, porque viste que los aires de época son un poco tensos.
Sí. No, y básicamente porque me imagino que cuando la tenés lista decís, uy, me voy a meter en este.
Por supuesto, pero a la vez siempre llevé como divisa desde siempre, desde que la escuché a Liliana Hecker, que un escritor no puede tenerle miedo a la imaginación. O sea, esa idea me parece que es la correcta.
Esa, ¿eh?
No puede ser que nos autocensuremos y digamos y que tengamos miedo de ir presos como si Dostoyevsky, viste, fuera a ir preso por los crímenes de Raskolnikov, ¿no?
Sí, o Nabokov puede ir preso por haber escrito Lolita,
tenemos,
¿no?,
que hacer una pequeña resistencia de la imaginación.
Bien. Por otra parte, quienes leen, compren Los crímenes de Alicia, que acaba de salir, publicada por Destino. ¿Van a entender toda la historia sin haber leído Crímenes
Imperceptibles? Sí, por supuesto, es totalmente independiente.
Porque aparecen los mismos
reaparece personajes. La misma dupla, pero es como si fuera otro caso que ocurre, curiosamente, unos pocos meses después, porque yo lo quise hacer coincidir con la fecha real en que se descubrió este papel. Me interesaba conservar ese detalle. Entonces, la novela transcurre en el año 94, y bueno, mi novela anterior terminaba en el año 93. O sea, apenas han pasado, en la vida real pasaron 15 años, pero en la ficción, que es algo diferente de la vida real, pasaron 6 meses.
Ah, perfecto. Otra de las cosas que me gustó, me la mandaron el viernes y la empecé a leer el fin de semana, es de qué modo... no se puede definir como novela, porque por un lado es un thriller, por otro lado es una novela lógica, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante lo que vos contabas recién de las frases, eso de sintetizar casi como si fuera un lenguaje cifrado lo que decían esas páginas, porque también en la novela hay cosas que están cifradas y se deja librado al lector que las interprete.
Hay toda una discusión que para mí es como el sustrato filosófico de la novela, que es la imposibilidad de la traducción. La imposibilidad de traducción de un tiempo lejano al nuestro, la imposibilidad de traducción de una vida humana a nuestros valores, y la imposibilidad incluso de, en un idioma extranjero, poder entender qué significa una simple palabra como gabagai. Yo acudo a un ejemplo precioso de un filósofo del lenguaje que se llama Willard Quine, que imagina a un antropólogo inglés que llega a una isla y se encuentra con un aborigen, pasa un conejo a la carrera, el aborigen lo señala y le dice gabagai. Y a partir de ahí son todos los intentos durante años que el antropólogo se queda a vivir en la isla y que trata de determinar de algún modo si puede afirmar que gabagai es o no conejo. Y bueno, y el punto es que es realmente imposible que él pueda tener la seguridad absoluta de que es conejo y no color blanco, temporada de caza, una invocación religiosa al pasar. Es decir, de la misma manera que imagínate un extraterrestre que viene a nuestro planeta y escucha que cada vez que alguien estornuda dicen salud. O sea, estaría convencido de que la palabra para estornudo es salud, posiblemente. Y no necesariamente es así. Es decir, la dificultad de dar sentido a una a las palabras que nos parecen más triviales.
Bien, interesantísimo ese punto para los que lean la novela. ¿Lograste unir todas tus pasiones en Los Crímenes de Alicia? Porque
me faltó que jugara al tenis el personaje. No encontré compañera de tenis al protagonista.
Claro, porque ahí aparecen muchas de tus obsesiones y de tus pasiones. La matemática, la lógica, Borges.
Sí, es verdad. Y bueno, uno se da algunos gustos cuando escribe.
¿No? Bueno, sería que ¿no es cierto? Después de 3 años de haber trabajado en la novela.
Sí, sí. Es decir, uno puede agrandar el presupuesto cuando escribe ficción. No, en cine no. Pero digamos, para escribir sí.
¿Sentís que acá le diste como un curso común a todas esas obsesiones?
Yo creo que estaban en otros libros míos. O sea, en La Muerte Lenta de Luciana Vieve también aparece, en Crímenes Imperceptibles, incluso en La Cerca de Roderer. O sea, en todas las novelas mías siempre aparecen detalles que tienen que ver... Un poco tienen que ver con o mi vida, o cosas que me han interesado, cosas que he visto, que conozco más o menos de primera mano. Siempre hay elementos autobiográficos que se deslizan, pero de maneras muy distorsionadas.
Bien. Bueno, Los Crímenes de Alicia acaba de salir, Premio Nadal. Es una novela preciosa, uno la empieza a leer y la quiere seguir leyendo, pero bueno, a las 4 de la mañana hay que interrumpir para dormir, ¿no? Muchísimas gracias, Guillermo Martínez, es un amigo, es un enorme escritor y nos alegramos muchísimo de que haya obtenido este premio tan, tan importante para la literatura iberoamericana.
Gracias.
Los imperdibles del calendario cultural.
Hay diferentes tipos de actividades, muestras. Una de ellas se llama Gardel y los deportes y pone en valor esta muestra otra dimensión de la leyenda del tango. Está organizada en 3 núcleos temáticos, el fútbol, el turf y otros deportes. Y la muestra tiene fotografías, documentos personales, discos, partituras, películas, objetos de la época, hasta el 31 de marzo en el Museo Casa Carlos Gardel, que queda en Jean Jaurès 735. Además, se inauguró el ciclo Carlos Gallardo en el espacio de arte Fundación OSDE, de este artista plástico, con obras de 1983 al 2008. Un artista multifacético que combinó a lo largo de su carrera múltiples disciplinas artísticas, y esto va a ser hasta el 27 de abril. Por otra parte, en la Biblioteca del Congreso de la Nación se va a estar realizando el ciclo Carnaval, un ritual que vive. Va a haber actividades, cine, espectáculos de distintos países latinoamericanos. Esto va a ser hasta el 11 de marzo en el Cine 1835, con entrada libre y gratuita. Y una cosita más, Buenos Aires Empírico. Del 6 al 10 de marzo se va a llevar a cabo esta primera edición del Festival de Lenguajes Teatrales, en donde en Espacio Sísmico, un festival que reúne 8 horas argentinas con lenguajes teatrales múltiples. La Valleja 960, Ciudad de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Fer, y ya nos estamos despidiendo. Nos queda muy poquito tiempo. Si Fabián Panisi me acompaña con la cortina de despedida, que es esa preciosa voz africana. En la locución, Fernanda Germanier, muchísimas gracias. En la operación técnica, como ya dije, Fabián Panisi. En la producción, Valeria Presa. Nos encontramos el próximo lunes. Quien les habla, Susana Reynoso en la conducción. Que tengan una linda semana.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
dove anche le infila sabana ninduru ora vuole un fila segui con non ton dove anche le infila sabana ninduru ora vuole un fila segui con non ton.
Estás en Nacional AM870.
Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy feliz.